prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco. Anco.
Ángel Largo.
Ángel Largo. Eva Moreno.
¿Qué? ¿Empezamos otro Humor Anco?
¿Otro más?
Y sabes, tengo dos cosas que decirte.
Venga.
Una que no te esperas y otra que ya te esperas.
Una que no me espero, sí. Venga. Empieza por donde quieras.
Está aquí Juanda ya.
Está Juanda Cañada.
Hola, Juanda Cañada.
¿Qué te ha pasado, Juanda?
Has estado malito, ¿verdad?
Se te nota en la cara.
Pobrecito,
se te nota
en la cara. Pero está ya recuperado, ¿verdad?
Sí.
Todo
sí,
bien,
sí.
Dice que
todas
sí.
Todas las fans ahí nos frieron en el anterior programa. ¿Dónde está
bueno,
Cañada? ¿Dónde
favor,
está Cañada?
Recibimos muchísimos
pero
tweets.
Todos los mensajes.
Incluso
y todo.
Cartas postales.
Oye, Juanda volverá, que sí, no os preocupéis.
No os preocupéis, pues aquí está.
Un catarrito de dormir con el culo al aire, ¿no?
¿A que no te lo esperabas, Ángel? ¿A que no te lo esperabas?
No, esto? No, a Juanda sí le esperaba.
Ah, no, pues lo que sí te esperabas es que no ha venido Casero.
Pero voy a decir a la audiencia de que he estado con él.
¿Has estado con él?
He estado con él.
O sea, ¿sigue existiendo como ser humano?
Y es que no ha superado todavía la muerte de Josh Michael.
No me extraña, yo tampoco.
No la ha superado.
Bueno, ya, pero jolín, la vida sigue.
Ya,
hay que
ya,
venir
ya,
a la responsabilidad de radiofónicas.
Pero está el hombre, va arrastrándose por los sitios.
José
así
Luis,
que
yo no sé, espero reconocer que cuando
me ha prometido que en el próximo programa va a venir.
¿Sí?
Sí.
¿Sí?
Sí,
sí. ¿Tú crees en sus promesas?
No.
Pues ahí queda, yo no digo
es
nada.
José Luis está en el mundo de la política y no le creo.
Haces bien. De momento yo seguiré pensando en que no vas a venir para que cuando vengas pues
sea una sorpresa
emocionantísima.
Sorpresa. Bueno, Gema Moreno, ¿de qué hablamos hoy?
Ángel Largo, hoy tenemos un tema
profundo.
Con eso te lo digo todo.
Nuestros oyentes y oyentas
¿sí?
tienen que estar muy atentos.
Sí, es un tema que en principio resulta trascendente, pero nosotros tampoco vamos a darle una dimensión
demasiado.
Ya sabes
que en este programa no lo podemos hacer.
No, ¿pero por qué? Porque a través del humor también podemos tratar temas trascendentes. Y además se quedan mejor en el cerebro humano, ¿a que sí? Ángel.
Vamos a probarlo.
Venga, ¿qué tema es? Dilo tú.
La transformación personal y el sentido de lo humano.
Chan, chan.
¿Cómo te has quedado? ¿Cuándo?
Juan,
¿vuelves a la cama? No.
Juan, dale,
quédate
vaya.
Con nosotros, quédate con nosotros.
Ha levantado una ceja así como, perdona. Pues ese es el tema, sí.
¿Y qué vamos a preguntar a los oyentes?
Pues los oyentes y oyentas, respecto a este tema, nos deberían decir, si es que quieren expresarse, lo siguiente. ¿Eres de los que te transformas o de los que piensas que no se puede cambiar? ¿Y cómo fue tu transformación, si claro. es que la hubiere?
Es que no nos conformamos con un sí o no.
No.
Hasta
no.
tu morco, ¿vale?
No.
Y no me digas, sí, yo me suelo transformar y tal, en lo que sea, ¿vale?
Yo por la noche de luna llena.
Yo por la noche me transformo en, bueno.
¿Qué te das ahí, pelos?
No. ¿Cómo, si has tenido alguna transformación, cómo fue esa transformación?
Eso es.
Me pasó esto, me pasó lo otro, cambié, me gustaba esta ideología y cambié a otra.
Fui del punto A al B,
tal,
cosas así.
Era de una tendencia sexual y ahora soy de otra.
Era del Atleti y ahora soy del Madrid.
Eso
o
es imposible.
Viceversa.
Eso es imposible. Lo primero es imposible.
Eso ¿verdad? Es imposible, es cierto. Bueno, ahí queda. Y mientras nos escribís y damos paso a la entrevista, antes, como siempre, unos consejillos, ¿no,
venga,
Ángel?
Vamos allá, sí.
Venga, vamos allá. Adelante.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Hoy, si me dejan los invitados, voy a hablar de 10 beneficios del humor en el trabajo probados en empresas, pero probados.
Anda ya.
Que sí, que está probado, ¿vale? Según investigaciones y estudios realizados, reír en el trabajo aumenta la productividad, reduce el estrés, potencia la salud, fortalece la motivación, estimula la innovación y favorece el aprendizaje. Sin embargo, en muchas ocasiones escuchamos estas frases. Es que soy una persona muy seria. ¿Tú lo has escuchado esto?
Total.
Nuestra empresa es muy seria. Esto yo lo escucho muchísimo.
¿De qué tendrá que ver?
Este asunto hay que tratarlo con seriedad. Y nuestra organización se caracteriza por su seriedad. Vale. Es que confundimos la seriedad con la profesionalidad. Ya lo hemos dicho varias veces aquí en Humor Anco, ¿eh?
Sí.
Y el buen hacer en el trabajo no significa ser serio, porque ser serio puede ser aburrido. Se puede ser un buen profesional, vale, gracias Gemma, y a la vez divertido, alegre, optimista y con gran sentido del humor. Lo que se ha denominado serious business, ¿cómo te has quedado?
Loca, ahora mismo estoy, vamos, que me ha salido canas y todo.
Este inglés de Toledo cercano que tengo, vamos. Incluye una rigidez de comportamientos y formalidades para dar importancia a los asuntos o tratos que suponen un acuerdo comercial o negocio. Esto es real, ¿eh? Esto búscalo en internet y ya verás que internet lo tiene todo.
Sí.
¿Por qué no podemos hablar de funny business? ¿O es que los negocios no pueden ser divertidos? Por eso en Humor & Co. hablamos de los beneficios que tiene el humor del trabajo y los negocios. Por favor, si no lo tenéis ya, coger
lápiz y boli,
papel y lo que escriba, lo que sea,
papel y documento
y cera plastidecor, lo que Juanda, ¿tú con qué escribes? Con Rotring, ¿no?
Con un Edin 800.
Pues corre, besa por él, Juanda, y apúntate los 10 beneficios probados del humor en el trabajo.
A ver, venga.
Reduce el estrés y potencia la salud. La salud.
¿Mental o general?
Todo tipo.
Bien.
¿Vale? Potencia la salud. Fortalece la motivación, número 2. Número 3. Atrae, y va, aquí pone una palabreja que no me gusta, que es retiene, porque las personas no se retienen, pero atrae a las personas con talento.
A mí eso me pasa.
Claro, que te atrae el humor, ¿no?
Total, no, que es, me atraen a mí.
Estás atraída.
Estoy fatal, hoy estoy fatal.
Número 4, estimula la innovación. Número 5, optimiza la comunicación. Esto, ¿ya lo he dicho alguna vez? Lo de
creo
mi
que
amigo
sí.
Manuel Feijóo.
Creo que sí,
con
lo
humor
dicho,
entra
pero,
mejor.
Pero lo puedes decir otra vez.
Lo voy a decir otra vez, Manuel Feijóo. Con humor entra mejor. ¿El qué? La comunicación.
Eso.
¿Vale? Los malpensados, sobre mi hija, ¿no?, que está escuchando este programa, pues la comunicación. Favorece el aprendizaje. Esa es la número 6. Número 7, cohesiona los equipos humanos. Hoy vamos a hablar de equipos humanos y de humanidad. Potencia la persuasión. Gema, ¿estás de acuerdo conmigo? Sí.
Me has persuadido.
Toma. Cuenta, efectivamente. Si tú estás de acuerdo, también puedes decirlo desde la cabina. Bien.
Dice que no. No sabemos.
Fortalece
es que no
las relaciones con los clientes. Y crea un entorno más agradable y humano para trabajar. He repetido dos veces lo de humano, ¿eh? Esto es un guiño para mis entrevistados.
Sí, bueno. sí, porque por ahí va la cosa hoy.
Tenemos muchas razones, pero estas nos parecen suficientes. ¿Estás ya convencido de implantar el sentido del humor en tu organización?
Espero que no, para que podamos seguir haciendo muchos Humor & Co.
No, seguir yo espero que sí y que Humor & Co siga, pero
desde
la
otra,
gente,
claro, desde pero otro la, nivel,
de,
ya.
Desde otro nivel.
Estoy de acuerdo,
que,
venga, sí.
Venga, Juanda, vamos a ver qué pasa.
El confesionario.
Si vieseis los que nos escucháis las caras que acaban de poner.
Es que tenemos que meter más veces la cámara aquí.
La cámara. Es que me encanta el rever, Juanda, gracias.
Es que mira, Juanda,
Hola. Han puesto una cara de ¿por qué ponen esa música? Música. Porque entramos en el confesionario.
Y es que aquí hay que confesar.
Eso es. Nuestros dos entrevistados de hoy, espero que pecadores...
O no, ya lo veremos.
Van a contarnos muchos secretos, ¿verdad? En torno al tema. Vamos a presentarles, Ángel.
¿Les presentas tú?
Venga, les presento yo y tú ya empiezas a hablar con ellos.
Venga, presenta.
Quítame el rever que me estoy poniendo nerviosa, tío. Si es para hacer la pava, vale, pero para centrarme me pongo muy nerviosa. Bueno, ellos son Ofelia Zendón y Juan Francisco Picazo, que son socios de Sentia. Bienvenidos a los dos, Juan Alfonso, Celia,
Ofelia. Muchas gracias.
Muchas gracias.
¿Qué es esto de Sentia, antes de nada?
Pues querida hermana.
Somos confesores, más que hermanos.
Ah, querida madre.
Querida madre superiora.
Una madre superiora. Esto de Sentia Human Solutions es un proyecto que nació hace unos añitos y que tiene que ver mucho con la transformación de las personas y que tiene que ver mucho con la humanización y que tiene que ver mucho con el elemento humano.
Ofelia, ¿algo que añadir?
Bueno, hay una frase con la que solemos empezar nosotros y decimos cuando hacemos los cursos, bienvenidos humanos a vuestro elemento. Es decir, no se trata desde nuestro punto de vista de que la gente se agarre a un molde que la empresa le pone, sino que la empresa vea que tiene humanos en su organización y a partir de ahí puedan crecer todos juntos. Esa es la idea.
Un cambio de perspectiva.
Bueno, Gema, ¿quieres empezar tú con la ronda de preguntas?
No.
Venga, ya lo han dicho, así que habéis traído a España una metodología que se llama The Human Element. ¿Lo he dicho bien en inglés?
The Human.
Es como escupiendo, así como tipo tal.
El elemento humano.
Sí.
Decirnos en qué consiste, por favor.
Yo mismo. Lo poquito que he podido escuchar, ¿vale? Del elemento humano. Esto nace por ahí en la guerra de Corea. O sea, Madre mía. Coreanos se estaban dando de leches con los americanos. O más bien, cuando los coreanos estaban dando de leches a los americanos. Porque ¿qué les pasaba a los americanos? Que no reaccionaban, ¿vale? Estaban un poco más predispuestos a darse de leches entre ellos que a darle derechos de leches a la... Joder, me estoy liando con las leches.
Sí.
Bueno, que les estaban zurrando de lo lindo porque en vez de pegar a los coreanos se estaban pegando entre ellos mismos.
Ay,
¿vale?
Ay,
básicamente.
Ay, dale, dale. Bien, sigue.
De acuerdo. Entonces, en esta situación, en los barcos de la Armada, de los americanos, eran incapaces de cohesionarse, eran incapaces de tomar decisiones, eran absolutamente incapaces de tomar ninguna acción efectiva. Llamaron a un señor que se llamaba Will Shute, que es el papá del elemento humano, que había colaborado ya con el ejército de los Estados Unidos, y le pidieron que les ayudara un poquito a hacer algo razonablemente interesante para que esto dejara de suceder. Will Shute creó una teoría, que era la teoría Firo, que básicamente analizaba y desarrollaba todo el tema de compatibilidad entre los seres humanos, ¿de acuerdo? Y a partir de esa teoría, bueno, junto con un equipo de profesionales, estuvo durante más de 25 años, fundó la institución Salem en Baja California, una institución de reflexión, porros y demás, cosas de estas, un buen rollo.
Sí, 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 sí. Buen elemento de cohesión.
Sí, 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 incienso y esas cosas. Entonces, estuvieron como más de 25 años desarrollando el elemento humano que vio la luz, sobre todo, más o menos a inicios de los años 80 y algo. ¿De acuerdo? Y ya se empezó a propagar, obviamente, por su medio natural, que era el ejército y la NASA y todos estos sitios americanos así muy con nombres muy de película, y luego ya salió un poco más a lo que es la empresa privada y se extendió por el mundo, y actualmente está en más de 20 países y traducido a más de 18 idiomas.
¡Qué barbaridad!
Y en España, pues hace 3 añitos ya, ¿no? 3 añitos ya, vamos, que lo tenemos aquí.
¿Que lo habéis traído vosotros? Tú.
Sí.
¿Lo habéis traído vosotros, Ofelia?
Sí, 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 sí.
Y venga, profundizar un poquito más. ¿En qué consiste realmente? ¿Cómo trabajáis con las personas?
Mira, nosotros, personalmente, con el elemento humano, nosotros nos transformamos.
Sí.
Yo creo que tú en México te enamoraste del elemento humano, pero te transformaste.
Correcto.
Es decir, te convertiste de una persona muy seria.
Muy seria.
Muy seria, muy, muy rígida, ingeniero. Muy ingeniero.
Yo soy ingeniero, de hecho.
Exactamente.
No, de verdad, no,
se curó. Sí, sí. Se
pero
curó.
Ya me curaba,
gracias al
elemento.
Hay otros profesionales.
Enhorabuena, enhorabuena.
Gracias al elemento humano, ya ahora ya soy un ser humano.
Exactamente.
Ha pasado de ingeniero a ser humano.
A ser humano. O sea, ha sido una transformación dura, ¿eh?
Exactamente. Entonces, yo creo que esa transformación la vivimos los dos. Yo la viví después aquí en España. Pasé de estar trabajando para la marca BMW durante 17 años, en donde también me tomaba las cosas muy en serio. Y aunque me iban objetivamente bien, está clarísimo que las personas que gozaban de mucha más simpatía y que eran mucho más cercanos, tenían muchos más amigos que yo. Eso estaba clarísimo. Fíjate que a mí el elemento humano me ayudó a transformarme en el sentido de que comprendí cuál era mi papel dentro de la empresa y dentro del sentido del humor y de la cohesión de los equipos. Y quiero lanzar una ayuda a todas aquellas personas que no son especialmente simpáticas o que no son especialmente graciosas.
Hay algunos.
Que
bueno,
es, que es mi caso.
Sí.
Que es mi caso.
¿Es tu caso, Ofelia?
Sí, sí,
anda
sí.
Ya.
Cualquiera
sí,
lo diría.
Es decir, yo me califico, y a lo mejor algunos oyentes me van a entender. Soy una persona alegre.
Uh-huh.
Me gusta la alegría, me gustan las personas alegres, me río muchísimo. Participo del sentido del humor. Pero no soy esa persona ingeniosa, uh-huh, que tiene algo gracioso en el momento oportuno y ocurrente y que está siempre ahí haciendo reír al resto de la gente. Sin embargo, sí que encontré una gran diferencia entre ser el protagonista y la persona que cohesiona a todo el mundo o la persona que apoya. Yo soy la persona que apoya.
Claro, que eso te iba a decir.
O sea, te descubriste, ¿no?
¿Verdad, Ángel?
Exactamente.
El que hace de reír necesita a personas que se rían.
Exactamente.
Porque soy muy mal educada. Entonces, hago así con el dedo y se me escapa y te señalo, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, de hecho, nosotros... en el proceso de transformación somos Pili y Mili.
Sí.
Yo soy Pili. Para los amigos, en la intimidad. Yo soy el gracioso.
Sí.
¿No? O sea, yo soy un poco quien hace, digamos, abrir y mover. ¿vale?
Sí.
Y luego viene Ofelia ya con esa, como digo yo, con esa masterclass, ¿no? Clase magistral, y ya deja a todo el mundo espaterrado. Básicamente es un profundo viaje de autoconocimiento, el elemento humano.
¿Eh? Bueno, pues yo he tenido varias reflexiones profundas esta noche con el Teletienda y todas esas cosas. Y digo, voy a hacer estas preguntas en la radio, porque es que estoy seguro. Yo conozco un montón de personas que me dicen, oye, mira, Ángel, es que yo soy como soy y yo no voy a cambiar. Entonces, ¿de verdad puede una persona cambiar o transformarse? ¿O tiene que haber una voluntad previa de quiero transformarme? ¿Cómo actuamos con esas personas que pueden ir a vuestras jornadas? Esto, si yo no voy, yo voy a seguir siendo igual.
Claro.
Eso es lo que yo denomino el SPT, el síndrome de producto terminado.
Mm.
¿No? Es decir, como ya soy un producto terminado, ya no puedo cambiar.
¿Esto es tuyo o esto lo has copiado?
No me acuerdo. Creo que lo copié en su momento.
No, me lo voy a apuntar. SPT. Tú eres un SPT, ¿no?
Eres un SPT. Y hay algunos
pues,
que me...
Pues anda que tú.
¿Conoces muchos SPTs?
Sí, sí, sí. Gracias a ello vivimos. Fijaros, lo interesante es que incluso una persona que se sienta así, da igual. O sea, no importa.
Puede cambiar igual.
Puede cambiar igual. Es decir, somos capaces a través de...
Explícamelo.
Sí, sí, sí.
¿Alguien que no tiene voluntad de cambiar puede cambiar?
Sí, sí. Siempre y cuando seamos capaces de enfrentarle contra ese espejo. Uh-huh. Ahí es donde nace esa intención de cambio.
O sea, cuando se ve a sí mismo...
Correcto. Cuando somos capaces de reflejarle, de decir, mira, esto es lo que eres... Y cuando le damos la idea de que no es lo que eres, sino lo que has decidido, cómo has decidido comportarte, cómo has decidido sentir, cómo has decidido reírte, cómo has decidido no reírte, cómo has decidido ser serio. Y es una decisión que tú has tomado y, por tanto, puedes tomar la decisión de cambiar. Y de ser de otra forma totalmente diferente.
Qué bueno. Claro. Ofelia, tengo una para ti.
Dime.
En la teletienda ya me aburría, ya digo, no voy a comprar nada.
Tiene un vicio
y
con
tengo
la teletienda.
Esta pregunta, es que no lo he dicho, pero Ofelia y yo nos conocemos ya hace tiempo, hace unos añitos, y esta pregunta va para ti. Ofelia, ¿qué es primero, la emoción o el pensamiento?
¡Oh, qué bonita!
Esa la querías tú, ¿eh?
No, no, ver, mejor, esta, mejor, mejor para Ofelia.
Esta pregunta, eso lo he dicho para Ofelia.
Esta pregunta es preciosa, porque sí. hay una diferencia entre emoción y sentimiento. La emoción es una reacción fisiológica a un estímulo externo, es extraordinariamente rápida, pero cuando yo añado un pensamiento a esa emoción se convierte en un sentimiento. Es decir, llegas y me das una sorpresa y yo añado un pensamiento a esa sorpresa. El pensamiento es, Ángel Largo es una persona maravillosa porque me ha dado esta sorpresa y además lo cuento. He convertido la emoción en un principio, es una reacción fisiológica tan rápida que nosotros no podemos controlar, es un automatismo. Sin embargo, cuando añadimos un pensamiento a esa emoción, se convierte en sentimiento. Y un poquito más, vamos a dar un poquito más
al oyente,
le damos un poquito de caña y además... Si eso perdura en el tiempo, es decir, yo añado a mi histórico todas las cosas maravillosas que yo he vivido contigo, añado carga emocional a esa primera emoción que yo he tenido. Cuando una emoción dura en el tiempo, yo la sigo alimentando con mi pensamiento, eso se convierte en una carga emocional. En mi caso, es maravilloso verte en un escenario. En mi caso, eso es lo que yo tengo dentro de la imagen que yo tengo de Ángel Largo. Es una persona honesta que hace reír con honestidad. Eso es lo que yo tengo en mi mente.
Oye, ya sé que me voy a mi casa.
Ahora entendéis por qué a mí me gusta vender cursos, no por ganar dinero, sino por estar con
claro,
Ofelia.
Claro, no, es que... Uf,
es maravilloso.
Estoy ahora mismo llorando. No, se me han puesto los pelos de punta solo.
Gemma, tú no quieres preguntar nada.
Me estoy tomando nota.
Es que te veo ahí tomar notas.
Hacía muchos programas que no ocurría.
Sí,
y cuando
sí,
ocurre,
sí,
sabes que me encanta.
Yo, cuando Gemma Moreno toma notas es que están diciéndose cosas que le importan de verdad.
Cosas que nos deberían importar a todos, porque me parece una diferenciación...
Es que nuestros oyentes están tomando nota, seguro.
Claro, de hecho de ahí vienen muchas confusiones en las relaciones humanas y en las propias percepciones.
Oye, habéis hablado en el elemento humano de una cosa que yo lo he llamado el autodescubrimiento, que es una manera de darse cuenta, ¿no?
Uh-huh.
¿Nos conocemos realmente o nos engañamos a nosotros mismos? ¿En qué estado estamos?
Estamos en un nivel de... generalmente en un nivel de inconsciencia muy alto, ¿vale? Es decir... no nos conocemos todo lo que deberíamos. Incluso elegimos no conocernos todo lo que deberíamos.
Uf, eso...
Que eso ya es el colmo.
Tiene una carga dura,
claro,
esa.
Pero fijaros, lo interesante, aunque parezca que es una carga dura, si es una elección, lo que estamos haciendo es que nosotros manejamos la caja del inconsciente y sacamos y metemos cosas por decisión propia. Entonces, de alguna manera, esa es la parte... O sea, aunque parezca duro, esa es la parte buena. El problema viene cuando realmente no sabemos y andamos por la vida de forma inconsciente, que es lo que nosotros denominamos, y aquí quiero hacer una alusión a uno de nuestros alumnos en un curso que tenemos permiso para usarlo, lo que denominamos el hombre corcho o la mujer corcho, que es un hombre, es la persona que se deja llevar. Es como el barquito de corcho que pones en el río y va para donde le lleva el agua, ¿no? Porque va totalmente...
Inconsistente,
efectivamente. No tiene un rumbo y no tiene capacidad de decisión. La parte de conocerse, la parte de llevar la parte inconsciente a la parte consciente, al final recae sobre un modelo de autodeterminación, de elección. O sea, conocernos es una decisión también. Y querernos conocer más y ser más conscientes es una decisión.
¿Sabes lo que te digo? Que yo paso.
Haces muy bien.
Yo voy a ser inconsciente. Aquí a lo loco.
No, muy bien.
De nuevo una reflexión para
profunda.
Quedársela y darle vueltas.
Oye, hemos acabado ya eso el tiempo de la entrevista, pero os quedáis a la tertulia, ¿no?
Sí.
Bueno, vale.
Y seguimos.
Es que hemos cerrado el estudio. Es que no se puede salir de aquí. No. Y se abre automáticamente cuando abra Juan Dac, que ya veremos cuándo es.
Dice que no con la cabeza, o sea, así que eso. No sé si saldremos.
Oye, quiero explicar, cada vez que elijo una canción, quiero explicar por qué.
Me das miedo.
Y esta vez, como el año pasado nos cargamos a David Bowie, nos hemos cargado a George Michael.
Es que canción que ponemos aquí, personaje... No, que muere.
Porque el otro día pusimos a Rafaela Carrà y Rafaela, por favor, manifiéstate.
Rafaela,
aquí,
te estamos esperando.
¿No?
Sí, el otro día desayuné yo con ella.
Sabemos que nos oyes.
Así que hoy quiero, y como es el tema del elemento humano, una esa reflexión de un grupo que marcó época que se llama The Police. ¿Te gusta The Police, Juanda? Pero Sting, por favor, no, que no te pase nada.
Sting,
te queremos aquí. So Lonely de The Police.
So Lonely.
Humor Anco. Anco. Humor Anco. Anco. Humor Anco. El debate.
Bueno, para aquellos que os acabáis de incorporar, cosa que es difícil en un podcast, pero podría ocurrir, ¿eh? Estamos sí, hablando...
Voy a ir hasta el minuto donde el debate. Hay gente que lo puede hacer. Voy a ir hasta el minuto del debate.
Estamos hablando...
A mí las chorradas anteriores no me apetece.
El otro me da lo mismo, por no decir una grosería. La transformación personal y el sentido de lo humano. Ese es el tema que estamos manejando hoy. Y,
del... y Polis hablaba de Solowly, de estar tan solo.
Qué bien hilado, Ángel. ¿Eh? Qué bien hilado. Es que...
Anda, presenta a nuestro tertuliano.
Estábamos hablando... Estábamos hablando ya de este tema con Ofelia Zendón y Juan Francisco Picazo, que son socios de Esentia, una empresa de formación dedicada al, pues eso, al proceso humano y a esa faceta interesante. Y ahora se incorpora otro amigo ya del programa.
Ya hacía tiempo que no venía.
Hacía ya tiempo que no venía, François.
Ya estás aquí, François. ¿Qué te ha pasado?
Tenía ganas. Tenía ganas. Y te ganas de meter cuchara.
¿Cuántos programas hacía que no venías?
Pues lo menos 1.500.
Por lo menos.
Eres muy joven, ¿te acuerdas que eras muy joven?
Sí, sí, sí.
Bueno, él es socio director, es François Pérez Airault.
Airault, Airault.
Airault, no es para tanto. Airault,
yo ya soy más madrileño que en Canarias.
Sí, sí. Pues él es socio director de Thinking Talent, que también es una empresa dedicada a la formación, muy especializada y enfocada al proceso humano y al talento, ¿no?
Sin duda.
Así. Ángel, ¿qué? Que me mira raro.
Que es emprendedor y escritor, es que yo soy también, fan de también. François como escritor, y me ha prometido que el próximo libro que publique lo va a presentar aquí en Humor Anco.
Así es.
En exclusiva, me has dicho, ¿no?
En exclusiva se presentará aquí el libro cuando lo termine algún día, si es que algún día lo termine.
Termina de François, si me has dicho que te quedan 20 páginas, hombre.
Pues me quedan 20 páginas, no te lo vas a creer, desde abril.
Pero esas son dos noches de teletienda, ¿en serio?
Totalmente, sí. Lo que pasa es que soy adicto a la teletienda.
O sea, que estáis los dos por la noche ahí como locos.
Claro, claro. Claro.
Es que y además que... tiene novelas muy divertidas.
No. Tiene una novela que es Anochecer en el Puerto.
Ese.
Por favor,
que va de vampiros.
Es de Estrella.
Mola
es
un montón.
Pero bueno, vamos a incorporar a François a la tertulia.
Al tema. ¿Vale?
Vamos al tema, centrémonos.
Y, venga, François, empieza tú. ¿Has observado algún proceso de transformación personal en tu vida, eh?
Yo...
¿Tú mismo?
¿Yo?
¿Y pues cómo ha sido? Cuéntanoslo.
Pues mira, yo por la noche me transformo. ¿Habéis ido al club Gatitas? A ver mi papel.
No,
bromas aparte, bromas aparte. No, hace mucho que no va. Sí, es verdad, hace mucho que no te veo. Es cierto.
Al club Gatitas, eso es una...
Da igual. Os recuerdo que mi hija sigue escuchando este programa.
Es una asociación protectora.
Andrea,
animal,
cariño.
Bueno, no te preocupes, te mandaré el bono de entrada en un sobre discreto. Vale. No. Pero de eso, bueno, vamos a ver, la transformación personal es algo en lo que yo creo vehementemente, porque primero la he experimentado y la he visto experimentada en otros. No conocía en particular el modelo que proponíais vosotros, Ofelia y Juan Francisco. Sí había oído del fenómeno este de la guerra de Corea y yo estoy muy asociado sobre todo a la escuela de Palo Alto, que es la escuela de con un poquito de María la vida se vive de otra forma, ¿no? Y así investigaban, porque eso fue un fenómeno que nació mucho al rebufo del movimiento hippie, los procesos de transformación, los procesos de... Y el mío, vamos, yo lo comparto. Mi victimismo pues lo he podido aparcar. Yo he sido una persona tremendamente victimista, soy sordo, como sabéis, soy utilizo audífonos, me he cobijado debajo de un complejo muchos años y hoy pues no voy a cantar ahora, pero podría hacerlo. Toco la batería en un grupo, he podido montar mi propio proyecto profesional y antes era un absoluto adicto a santa nómina bendita, es decir, incapaz de tomar pasos adelante, incapaz de asumir riesgos, con mucha dificultad también para relacionarme con las personas y hoy pues mira, habéis visto qué gracioso soy, ahí está la transformación, ¿eh?
Pero un proceso de transformación es en el tiempo, ¿no ocurre de un día para otro o sí?
No, yo creo que el proceso, yo creo en una máxima que yo espero que estéis de acuerdo. Realmente mucha gente dice que no se puede cambiar. Yo creo que la gente aprende y el aprendizaje trae la transformación. Entonces, yo creo que si a alguien se le propone el cambio, la gente tiende a resistirse ante la expectativa de no saber qué es lo que va a venir después. Pero nadie se resistiría a la posibilidad de aprender. Y ese aprendizaje te trae una realidad diferente, y esa realidad diferente te hace cambiar y ampliar la consciencia, ¿no? El mapa de tu realidad, sobre todo trabajar tus limitantes, cuáles son tus creencias más inefectivas, y todo eso resulta muy poderoso, muy transformador, y por supuesto, proyectos como el vuestro, vaya si los aplaudo.
No, hombre, es que
tomad el Oscar al mejor proyecto del año.
Oye, nos escuchan mucha gente del mundo de la empresa y sobre todo de gestión de personas. La gestión de personas implica transformación continua de las personas. ¿Qué opináis?
No tiene por qué. Si tú llegas a un nivel de transformación totalmente óptimo, no tienes por qué seguir transformando. Yo creo que la transformación de personas tiene que ver, lo que estamos diciendo constantemente, ¿no? Con una decisión personal y con una con un ambiente o clima que favorezca aquella transformación de aquella persona que realmente quiere hacer. No, me estoy liando, ¿verdad? Bueno, o sea, quiero decir, una empresa tiene que crear un clima que permita esa transformación, que ayude y apoye esa transformación. ¿Tiene que estar constantemente transformándose? Yo creo que si hay ese clima, de alguna manera se va a estar generando. Creo. O espero.
Ofelio, sí, yo profesor,
interviene. Muy brevemente, por apuntar un poco lo que dice Juan Francisco. Es decir, yo en lo que creo verdaderamente es que la mejora es un proceso continuo que no conoce fin. Es decir, uno no llega a un estadio de su vida en el que dice ya aprendí lo suficiente, no necesito más. Sino que precisamente porque te trae nuevas realidades, esas nuevas realidades traen a su vez nuevas demandas. Eso es lo que quería apuntar. Claro, yo creo que la transformación está muy presente en la vida de todo aquel que se da el permiso de transformarse.
¿Me permitís una apreciación también? Si en realidad
es tu programa.
Todo es cambio, ya lo decían los clásicos. Entonces, si tú no te vas adaptando y transformándote a esos cambios, aunque no lo hagas conscientemente y queriendo, ¿no? Muchas veces las propias experiencias de la vida o de la empresa como tal, el contexto, la crisis, las cosas que ocurren, te hacen cambiar. Y si no quieres, te va a dar igual. Tienes que cambiar, ¿no, Ángel? No.
Es que sigo teniendo mi máquina de escribir todavía. Y me resisto.
Hay entornos que no son tan cambiantes.
No.
De hecho, ¿en serio? Yo defiendo de que hay muchas personas que no producen entornos cambiantes.
Claro.
Y entonces, esa es una resistencia casi cultural de las organizaciones. Pero bueno, venga, Ofelia, di algo.
Vamos allá. A mí me gusta mucho ayudar a las personas que están en recursos humanos, porque también estuve durante un tiempo en recursos humanos.
Tú también, hija mía.
Humanos, sí.
Lo siento.
Angelito.
Entonces, hay una cosa, hay que jugar un poco entre dos variables, el reto y el talento. Si yo tengo un nivel de talento muy alto y mi reto diario es muy bajo, cosa que, por ejemplo, cuando estamos en Airbus a veces nos pasa. Hay chavales que han estudiado una carrera, son súper inteligentes, pero no hay puestos para desarrollar tantísima capacidad de investigación. Por lo tanto, su talento es muy alto, pero su nivel de reto es muy bajo, con lo cual se aburren. Se necesitan encontrar salidas, grupos de investigación que permitan que esas cabecitas sigan trabajando, porque de ahí vienen muchas frustraciones, muchos problemas de relación. Pero por otro lado, al contrario también, ¿qué pasa cuando a una persona le dan la gran oportunidad de ocupar un puesto de responsabilidad para el que no se siente preparado? Ahí empieza a sudar. Y cuando empezamos a sudar y a no dormir por las noches, y a mí me comentaba alguna persona en concreto, que además le dieron un puesto de dirección importante, decía, Ofelia, la peor época de mi vida. Una gran noticia, ser director de una empresa y sentir una angustia que no podía dormir por las noches. Un nivel, él no se sentía con la capacidad, con el talento necesario como para ese nivel de reto. Entonces, si jugamos un poquito entre el reto y el talento, vamos a poder llegar a ese estado de flowing que antes nos comentaba Gema, que a ella le produce estar en la radio. Es, tengo el talento preciso y estoy con un nivel de reto adecuado para mí, con el fin de que yo pueda fluir y se me pase el tiempo volando.
Bueno, todavía tengo mucho más reto, ¿eh?
Exactamente, si estamos, yo creo que esta radio es un reto en sí misma.
Tu próximo reto es cantar.
Ya está, lo he hecho.
Oye, ¿podemos transformar a los directivos para que cambien su estilo?
Yo creo que la vida nos está obligando a transformarnos. Es decir, yo creo que hay mucha gente, creo que los que realmente no tienen demasiado éxito, se lo están planteando. Los que tienen mucho éxito quizás lo tengan más difícil porque los números les ayudan a no moverse. Y Bueno, si...
Y hay un tercer grupo.
Sí.
¿Cuál es?
Los que tienen 55 años. Que ya no les queda nada.
Bueno, a los de 55 que... Sí,
François levanta la mano.
François, claro, por bueno, claro.
El otro día le preguntaba yo a un compañero de 50 y tantos que pensara un poquito, y no miro a mi derecha, que le tengo a Juan Francisco Picazo, y le decía, piensa cuántos años nos quedan de trabajo todavía. Y pensábamos que nos queda otro tanto del recorrido.
Es que es mucho.
Lo tanto, es una cuestión a plantearse. ¿Eh? A plantearse si debemos cambiar o no, o si pensamos en los próximos 20 años seguir haciendo más de lo mismo, aunque nos lo permita la situación.
De todas maneras, es verdad, con respecto a los directivos, que deben ser siempre los impulsores del cambio, sí, los procesos de transformación, no solamente de las empresas, sino de la sociedad, porque
va
al fin y al cabo,
deprisa.
La empresa, sí, y en este momento que además vivimos precisamente esa fuerte disrupción digital, más todavía, entonces el directivo se va a enfrentar a una elección, o reacciono y me adapto y me transformo y asumo ese proceso de cambio, o me van a mandar al desván de los trastos viejos, porque es lo que va a suceder. Y sobre todo la velocidad que están sucediendo esos los cambios, que ya es muy vertiginoso, de modo que la capacidad de adaptación tiene que multiplicarse. Y yo creo que los directivos tienen que tomar clara conciencia de cuál es su papel y cuál es el impulso, y ellos son los principales dinamizadores de ese proceso de transformación.
¿Y los políticos? ¿Podemos hacer que se transformen? Bueno. ¿Nos metemos en una jornada del elemento humano aquí?
Bueno.
A la Iglesias, a Rajoy, al que sea del PSOE, el que venga.
Yo me apunto, Eso tiene que ser, o sea, muy divertido. Yo me encantaría.
Pero...
O sea, a Rajoy, a Iglesias, a Luis Rivera...
A todos.
A todos en un taller del elemento humano.
Sí, ¿Pero tú te lo imaginas, Juan Francisco?
Sí, yo me lo imagino. Sí, yo ya de hecho...
Y que se desnuden, pero, sí, digo emocionalmente.
Por favor.
No lleguemos a...
Bueno, Luis Rivera ya lo hizo, ¿eh?
No, ya lo sé.
Hablabas de Club Gatita, Sena, ¿no? Les mandamos allá que se desnuden.
Conmigo. Y hacemos un show.
No, tiene que ser la caña.
Por eso te digo, es que hablamos con políticos y los políticos es que no han evolucionado tanto en los últimos años. No han tenido ningún proceso transformador. O vosotros sí lo notáis.
Yo sí creo que hay un proceso de transformación en los políticos.
Defiende la hipótesis.
Sí, por supuesto, el argumento. Faltaría
porque
más.
Porque si vas a decirlo eso y te callas...
Y
no,
me cae, claro, que quedo
te
fatal.
Te lo rebato enseguida. No, te lo rebato enseguida.
No, pero es que yo creo que han sufrido un proceso de transformación muy fuerte, donde cada vez es más obvio que no tiene nada que ver lo que dicen con lo que piensan y muchísimo menos que ver con lo que hacen.
No hay una alineación.
O sea, no es una incoherencia total una... y ese proceso se ha ido... O sea, lo que pasa es que es un proceso negativo. Quiero decir, ha habido un deterioro en la política. Por lo menos ya no tiene nada que ver. Dicen una cosa, piensan otra, hacen lo contrario y todo es un cachondeo.
Dicen una cosa y la contraria.
Sí, y la defienden las dos.
En el mismo día.
Sí.
Y
ambas
las defienden. Y además se quedan tan anchos. ¿Qué es lo interesante
bueno,
esto?
Que aquí ha venido algún político.
Ay, es que no puedo. Me voy a callar porque es que luego todo se sabe.
No, lo que pasa, hombre, nosotros esperamos de los políticos una actitud que sea más ejemplarizante. Es decir, ellos deberían plantearse que en su responsabilidad está el ser modelos. No de pasarela, no es necesario. Pero no, sí tienen que ser modelos de conducta y modelos de gestión. Y eso lleva aparejada la responsabilidad de liderar y preparar al país para el futuro.
Tienen que ser buenos modelos, claro, porque modelos lo son, aunque no
claro,
quieran.
Es que además...
Ah, bueno, yo soy modelo, lo que pasa es que no soy bueno.
Hay que tener en cuenta que el liderazgo lleva una variable a acompañándole, que es la confianza. Y una persona incoherente no genera confianza.
Ninguna.
Y un líder que no genere confianza, pues...
No, sin duda.
¿Te sirve mi argumentación, Ángel?
Quiero hablar, pero prefiero que habléis vosotros. Ofelia, ¿vas a estar en contra o a favor de lo que dices? Si no...
Bueno, yo he visto... A ver, yo no veo grandes cambios. Veo como que están obligados ahora mismo a hablar entre ellos. Entonces,
la situación ha sido la situación los que
actual,
les ha obligado a cambiar,
efectivamente,
pero no estaban
no
destinados a cambiar.
No. Con lo cual, eso nos da a nosotros un poquito de poder sobre la situación en el sentido de que les hemos obligado a que por lo menos hablen entre ellos. Y eso, bueno, pues es en principio una buena noticia. Vamos a ver hasta dónde son capaces de ser flexibles y hasta dónde son capaces de de no serlo. Yo lo que veo más trágico en la política es la inmediatez. Es decir, a mí me sorprende cómo hoy en día, cosa que yo no sé si es que yo no tengo buena memoria, que no la tengo, o es que anteriormente yo no lo escuchaba tanto, pero me sorprende que acabemos de tener hace muy poquito un gobierno y ya estemos con estadísticas de quién ganaría las elecciones en el día de hoy. Pero es que es todos los meses, todas las semanas diciendo, hoy ganaría el PP y perdería no sé qué. Y digo, me pregunto, ¿a dónde nos lleva esa estadística de quién ganaría las elecciones? O sea, ¿no habrá estadísticas de cuándo vamos a lograr lo que queremos, el pleno empleo, efectivamente? O cuándo vamos, efectivamente, la conciliación de los horarios. ¿Cuándo vamos a, me explico, y quién lo va a conseguir antes? ¿Y quién va a ser el que va a liderar este proyecto? Y yo creo que lo está liderando esta persona y lo está llevando bien. O, si habláramos de eso, pues a lo mejor estaríamos todos mucho menos aburridos de los políticos. Yo es que estoy muy aburrida.
Bueno, volvamos a las personas normales, dejemos a los políticos.
Sí, que son normales. Bueno. Los mismos por donde los mires. ¿Qué vas a sacar ahí? ¿Qué vas a sacar?
Voy a sacar mis muñecos.
Juan Alfonso está asustado.
Para dramatizar la situación. ¿Os habéis encontrado algunas personas así? Me falta el otro.
Tengo que describir, son emoticonos de los monitos estos sabios, ¿sí? Que se tapa las orejitas,
se tapa
los ojitos,
las orejas,
y falta
ojos,
de la boca.
Falta de la boca, falta de la boca. ¿Os encontráis muchas veces con personas de estas?
Mira, sí. Ahí está.
No quiero escucharte, no quiero ver lo que me estás diciendo.
Sí, sí.
Tú cuando
sí.
me habéis dicho, nos desnudamos delante de un espejo, hay gente que seguro que se tapa los ojos.
Sí, sí,
y
sí.
Dice,
sí.
Yo no quiero ver esto, es que no quiero ver esto.
Sí, 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 porque cuando han sido más pequeñitos, pues cuando se han mostrado tal cual eran, con esa autenticidad que tienen los niños, pues han sufrido. Entonces, a partir de ahí nos vamos escondiendo y es por ese motivo que a veces terminamos o tapándonos los ojos o los oídos o la boquita para que no nos hagan más daño. Pero bueno, hay que darse cuenta de que eso sucedió hace mucho tiempo cuando éramos pequeñitos, que hoy en día tenemos muchos recursos que no estamos utilizando, o sea, que no estamos recordando que los tenemos y que ya no tiene por qué producirse ese dolor. Eso es importante. Enfocarnos en todos los recursos que tenemos para que vayamos sacando las manitas de los ojos, las manitas de los oídos y las manitas de la boca, porque de la misma manera que te proteges para no sufrir, te proteges para no ser feliz, claro, y para no reírte. Entonces no puede salir la sonrisa si no es porque te abres al mundo.
Es que me ha encantado escucharte ahora porque has hablado hablas hablado del encuentro con la sombra. Es que sí. En el fondo lo mejor y lo peor de nosotros son dos caras de la misma moneda.
Exactamente.
Y tiene mucho que ver con qué nos manifestamos en el mejor potencial.
Exactamente.
A mí me gustaría traer una cita, a ver si soy capaz de recordarla porque es una cita larga, pero es muy interesante, de la sombra.
¿Has memorizado?
Yo la tengo memorizada.
Está sin papel,
años.
Tengo que decir que está sin papel.
No,
efectivamente.
Está sin papel, tiene mérito.
Con un par de frijolillos, Dice, el rango de lo que hacemos y decimos viene determinado por aquello de lo que no nos damos cuenta. Y precisamente es el hecho de no darnos cuenta, de que no nos damos cuenta, que hace que sea imposible cambiarlo. Y hasta que no nos demos cuenta de que no nos damos cuenta, seguirá moldeando nuestro destino y nuestro comportamiento.
¿What?
No es así, me he equivocado un poco.
La cita
está en el libro del Encuentro con la Sombra.
Sí.
Es un libro maravilloso, es una serie de una colección de artículos de diversos autores de diferentes escuelas de psicología.
Trabaja mucho la sombra.
Sí, sí.
Y la sombra me parece fundamental porque la sombra es precisamente la sombra es aquello que nos negamos a reconocer, pero que está en nosotros y que pelea por salir y que se manifiesta de forma que no la podemos controlar. Y ese es el gran drama del cambio. Por eso, gracias, Ofelia, por tus palabras. Han sido salvíficas.
Yo lo positivo que veo es que los monitos solo tenemos dos manos. Entonces, o te tapas las orejas o te tapas los ojos, pero no te puedes tapar todo. Con lo cual, algún agujerito libre queda para poder entrar.
Buena reflexión también.
Muy buena, muy buena.
Me gusta.
Sí.
A ver qué sacas ahora.
¿Qué hacemos con este?
Emoticón enfadado.
¿Qué hacemos con este?
Ese me encanta.
¿Ese eras tú, Juan Francisco?
Ese era él antes del elemento humano.
¿Pero vivías enfadado o qué?
Bueno, vivía...
Pero se transformó.
Vivía enfadado con el mundo, con el universo y con todo lo que me encontraba por delante y por detrás.
No vamos a hacer. Andrea, de nuevo, vete a acostar.
Vale.
Y se ha presentado aquí ya diciéndose que yo soy Pili.
Yo avisé.
¿Qué te pasaba? Pero ya te has descubierto lo que te pasaba.
Sí.
¿Y lo puedes decir aquí en exclusiva?
Lo puedo decir porque no es exclusiva, además. Yo estaba enfadado con el mundo porque no me conocía lo suficiente y tenía un problema muy grande de autoestima. Y ese problema de autoestima me hacía andar cabreado. ¿Por qué? Porque andando cabreado es la famosa frase de que el que pega primero, pues pega dos veces, ¿no? O sea, como yo atacaba, no dejaba que me atacaba a nadie.
Pero
o sea,
era una defensa. Lo que te estabas es defendiendo.
Correcto, claro. Correcto. Pero me funcionaba muy bien. Me funcionaba de maravilla.
Pues yo quiero batir una lanza en favor del enfado.
El enfado
a veces es... Estamos con la sombra, ¿verdad? Sí. El enfado a veces es lícito. Sí. Es decir, yo, por el contrario, no me permitía enfadarme. Y siempre he disfrazado el enfado con tristeza, porque el enfado no estaba bien visto en mi casa. Sin embargo, la tristeza sí. Por lo tanto, cuando yo estaba enfadada, no mostraba enfado, pero sin embargo sí me mostraba triste. Era una forma de que yo me pudiera comunicar con lo externo y de que me pudieran querer. Ahora bien, el enfado a veces es lícito. Es decir, si en un momento determinado me faltas al respeto, el enfado es un termómetro que me indica, es como si yo tuviera en el coche, lo siento, pero como sigo del mundo del automóvil ha entrado mucho en mí, si yo tengo un testigo que me indica, ojo, que algo va mal en tu coche y yo no le hago caso, yo lo que hago es que voy a reventar el motor del coche, ¿vale? Si no le echo aceite o si no le echo gasolina, ¿de acuerdo? Y no voy a poder seguir el camino. Con el enfado y con todas las emociones pasa lo mismo. Si yo no hago caso de que algo dentro de mí está enfadado, llegará un momento en que yo me voy a parar. De una u otra manera, estoy frenando mi talento, estoy frenando mi capacidad. ¿Qué me está diciendo? Si el enfado es lícito porque tú te has pasado cuatro pueblos conmigo y me has faltado el respeto, tengo la capacidad y la oportunidad de poderte decir, siento que me has faltado al respeto diciendo esto. Ahora, lo que estoy haciendo es describir una conducta, no te estoy juzgando. No te estoy diciendo que eres un irrespetuoso. Te estoy diciendo, cuando tú entras por la puerta y no me saludas por la mañana o me miras con desprecio después de que yo he estado en la reunión dando todo lo mejor de mí y no me haces ni caso, yo me siento despreciado. Describo tu conducta y describo mi emoción. Y es lícito que yo me sienta enfadado ante tu desprecio. Sin embargo, puede ser que tú no me desprecies y que yo me sienta así. Eso es un enfado ilícito. Es decir, yo me siento así porque lo tengo en mi cabeza. Tengo una herida y como están dando en una herida en donde yo no tengo curada, es como que entras y solo con el aire mi herida se abre, pero no es lícito porque tú no me estás, tenemos que ver si esa conducta realmente, en ello tú me estás haciendo un daño o no. Ahí necesito observar.
A mí me parece, discúlpame Ángel, me parece que deberíamos hacer un programa sobre emociones, gestión de emociones en la empresa y demás.
La emoción es información para ser considerada.
Exactamente.
Totalmente. De hecho, cuando hay una emoción, la pregunta es, ¿qué me está diciendo a mí esta emoción?
¿Y cómo la manejo y la comunico al otro? Porque tú, Ofelia, estás hablando de un proceso de racionalización de la emoción, pero la emoción al principio ya la has comentado, es algo automático. Entonces, es la ira, que es lo que lleva al enfado o lo que va de la mano, muchas veces es una reacción. No, o sea, tienes que tener mucho manejo de tu interior y mucho conocimiento personal para no...
Yo me doy cuenta, o sea, la emoción lo que hace es despertar en mí un pilotito que me dice, cuidado, te estás enfadando, algo se ha despertado en ti, hazle caso.
Claro.
Yo solo digo... Hazle caso, porque tarde o temprano se acumulará y después haremos cosas en que donde no, claro. Sale la bruja de la escoba, en mi caso.
O sale lo que va a sacar ahora Ángel, bueno, que ya le estoy viendo yo venir.
¿Os estáis dando cuenta que en este programa os habéis desnudado emocionalmente? ¿Que habéis contado cosas muy personales vuestras de cada uno de vosotros?
¡Estoy enfadadísimo!
No, tú has hablado de tu transformación personal. Juan Antonio ha hablado de por qué estaba enfadado.
Juan Francisco.
Vale, ya está. Es que es mi programa y yo llamo como a
cada uno como debemos quiera. Dar ejemplo.
Sí, efectivamente.
No podemos buen ejemplo.
Hablado del de enfado ejemplo. Y la tristeza. Oye, muchísimas gracias por compartirlo con nosotros. Y lamentablemente os tengo que decir que hemos terminado.
¿Qué tienes ahí guardado?
Pues tengo guardado un homenaje.
¿Me estás dando miedo, me estás dando
François,
miedo?
Porque él no lo sabía, pero voy a hacerle un homenaje para que venga a presentar el próximo libro y es mi próxima transformación.
¡Ay! Oh. El lobito.
Licántropo.
François, ¿vendrás a presentar el libro?
Por supuesto. Por favor, quiero otro para mí, quiero presentarlo de esa guisa.
Este es solo para mí y lo utilizo para los directivos y todo eso.
Sí, sí, pero tengo que decir a nuestros radioescuchas, les tenemos que decir que Ángel Largo es un hombre lobo.
No, es un hombre lobo.
Se acaba de transformar. ¿Veis cómo la razonación personal es posible?
Pero es lo malo que tiene la teletienda.
Y rápido, ¿eh?
Es un lobito blanco, o sea que es bueno. Vamos a pensar que es bueno.
Bueno, pues oye, despedimos a nuestros invitados, ¿no, Gemma?
Adiós.
No. Vamos a despedirles bien.
Damos muchísimas gracias a los tres invitados que hemos tenido hoy en Moranco, empezando por Ofelia Zendón y Juan Francisco Picazo, que han venido pues para hablarnos de Sentia, su empresa de formación. Gracias.
Y el elemento humano también.
Y el elemento humano, eso es.
Mucha suerte y que transforméis a muchas personas.
Eso es. Y gracias, por supuesto, François Pérez Airault. Bueno,
Airault. Un placer, como siempre.
Muchas
y encantado
gracias
de venir otra próxima vez antes de 1500 programas.
Si alguien quiere saber
esperamos
más cosas.
Esperamos para el libro, François, sí, recuerda.
Cuenta.
Que si queréis saber más cosas de François, pues os metéis en internet y podéis buscarle también por Thinking Talent.
O François Desnudo.
O François Desnudo también aparece. Ángel Largo. Ay, madre mía.
Vendrá José Luis Casero el
madre
próximo día, me lo ha prometido.
Lo que hemos hablado hoy, he hablado
muchísimo.
Hoy ha sido
muy profundo,
He hablado
muy profundo. Un programa de que los oyentes toman nota.
Yo, mira, me llevo notas ahora para estudiar.
Bueno, ¿vendrás el próximo día?
Hombre, sabes que yo tengo que estar muy mala de la voz para no venir.
Sí, lo sé. Así pues, que Gemma, sé feliz toda la semana, ¿vale?
Igualmente, Ángel, un beso.
Nos vemos. Hasta chao, sé felices.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.